Buenos días de nuevo. Nuestra lectura de la Escritura para el día de hoy viene de la Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1, al capítulo 3, perdón, del versículo 12 al 19. Pónganse de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días, vamos a orar. Nuestro Señor y nuestro Dios, Jesús de Nazaret, Hijo de Galilea, que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean agradables ante ti, nuestra roca y nuestro Redentor. Regresamos en nuestra serie de sermones el día de hoy para continuar en Colosenses, capítulo 3, y como oímos, del versículo 12 al 17. Versículo 12 al 17. En el capítulo 3 de la carta de Pablo, él ha estado examinando las implicaciones de lo que significa morir con Cristo y ser resucitado con Cristo. Morir con Él y resucitar con Él. Algo que lo que está exhibiendo es una comparación entre el viejo hombre y el hombre nuevo. Hay uno que ha muerto y hay un nuevo ser de que ha sido levantado. Si vemos los versículos 5 al 9, hay un enfoque sobre las obras antiguas que deben ser muertas. El pastor David las trató la semana pasada y versículo 12 al 19 está tratando con el nuevo ser en su lugar. La metáfora de Pablo es aquella de revestirse. Hay una nueva ropa de que se está tomando según la imagen de Cristo. Tenemos una metáfora de quitarse una ropa y ponerse una ropa. El enfoque de estos versículos, el 5 al 9, es de vestirse y los siguientes, desvestirse. Ahora, cambiarse de ropa, de nuestra vestidumbre, es algo que nos refresca, ¿verdad? Tal vez trabajas todo el día, quizás tienes trabajo manual, tienes un labor difícil, o tal vez has sudado en la oficina. Cambiarte de tu ropa te da un sentimiento o te hace sentirte como si estás viviendo algo nuevo. Si has trabajado, por lo menos tal vez un sábado, en tu jardín, cambiarte para salir más tarde transforma nuestra apariencia, ¿verdad? Como dos personas distintas. A veces le decimos a nuestros amigos, te lavaste muy bien, ¿verdad? Por la transformación de la apariencia que recibimos de un estado al otro. De hecho, yo no sabía que mi amigo James Clover tenía un traje, que él poseía uno hasta el viernes, hasta que por fin fuimos a una cena ese día. Estaba esperando decir esto toda la semana, yo creo. Había un tiempo, no sé si conoces el programa de televisión Downton Abbey. Se trata sobre una familia británica y las familias se cambiaban para ir a cenar. Ahora, en algunos casos lo hacemos, tal vez en una cena de Navidad, de Acción de Gracias, de cumpleaños. A lo mejor nos cambiamos de ropa para ir a cenar. Pero Pablo toma esa metáfora para mostrar lo que pasa cuando somos levantados con Cristo con un nuevo corazón. Recibimos una ropa nueva, un vestido nuevo. El pensar de antes, el vivir de antes ya no es apropiado para una vida levantada con Cristo. Es como si fuéramos a una cena fina, con un traje lleno de pintura. Nos desvestimos de nuestro viejo hombre y nos vestimos con el nuevo hombre de acuerdo a la resurrección. Los versículos de transición lo vemos en el 5 al 9, del vestirse y desvestirse. La transición está en el 10 y 11. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora nos damos cuenta de que el apóstol Pablo, él nos dice que el nuevo hombre está siendo renovado en su conocimiento de acuerdo a la imagen del Creador. Cristo, nuestro Creador, y estamos siendo conformados a su imagen. Es un principio muy básico del Nuevo Testamento. Estamos siendo conformados a la imagen del Hijo. Así que a la medida que nos vestimos de Cristo, lo que explica Pablo es que estamos iniciando a vernos como Él. Cada vez más y más sonamos como Él, hablamos como Él, actuamos como Él. Ese es el poder de una transformación que está ocurriendo por medio de la obra del Espíritu Santo. Ahora, lo que Pablo hace muy claro es que esto no es una realidad mística, esotérica, de que está pasando por encima de nuestros pensamientos o nuestro vivir. Esta transformación, esta renovación, no es algo de que simplemente cae sobre nosotros. En vez, es algo que es trabajado en nuestras vidas, es una renovación del conocimiento, pero eso involucra a toda la persona. Cambiarnos es una actitud consciente. Nos ponemos algo y nos quitamos algo. Por eso es que Pablo concluye el texto del día de hoy con unas declaraciones más grandes de la Escritura. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tomemos un momento para ver a este nuevo hombre. Primero, el corazón del asunto. Antes de ver algunos de los atributos de que Pablo menciona, de que nos que usamos para revestirnos, pensemos en la raíz de esta transformación de que está ocurriendo en nuestras vidas. Pablo lo hace muy claro en el versículo 12, que somos escogidos, santos y amados. Estos se mencionó en nuestras oraciones del día de hoy, santos y amados, el elegido de Dios. Ahora, eso implica que debe haber algo diferente en nosotros. Todos estos son términos de que el Antiguo Testamento aplica a Israel y ahora aplican a la nueva humanidad en Cristo Jesús. Somos un pueblo escogido. El apóstol Pablo dice, somos un sacerdocio santo y una nación santa. Y esto es por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es una gracia y favor que recibimos sin mérito de que tú y yo somos un pueblo escogido. Somos el pueblo elegido de Dios. Somos amados, somos santos y amados. No estamos recibiendo un nuevo corazón cuando nos revestimos. No es nuestra justicia, no es nuestra salvación de que está siendo trabajada por medio de nosotros a través de la regeneración de nuestro ser. No es así. Somos los que reciben una obra. Recibimos un corazón de carne en lugar de un corazón de piedras, una obra de gracia. Pero como respuesta a esto, Nuestro deseo como hijos de Dios es andar en justicia, en santidad, de manera de que demuestra de que somos elegidos, que tenemos un nuevo corazón. Eso implica nuevos deseos, lo que implica un nuevo corazón, regocijarnos en Cristo, andar en la vida. Pensemos por un momento el corazón, versículo 12, y en versículo 15, y en versículo 16, cómo esa palabra se repite. En versículo 12, vestíos pues, en versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. En versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, con acción de gracias. Esto implica el corazón. En la traducción de inglés lo explica en el corazón, en la Reina Valera, en nuestro ser, por medio de nuestra justificación y nuestro compañerismo con Cristo que está con nosotros, nuestra comunión con Él, la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. Versículo 15, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Pero nos preguntamos, ¿cómo obtenemos esa paz? Tenemos paz con nuestro Dios y el uno con el otro por medio de lo que ha hecho Cristo. No podemos desvestirnos de este viejo hombre a no ser que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, y eso solo viene cuando nuestras vidas están bien ante Dios. No hay paz con nuestro Dios y nuestro prójimo sin una transformación del corazón. Su paz debe gobernar nuestro corazón, y cuando la paz gobierna nuestro corazón, así podemos vestirnos y revestirnos. La palabra griega en la traducción original es cardiac, que viene nuestra palabra cardíaco, y significa no simplemente el órgano físico, hay una metáfora aquí, tampoco nuestras emociones. En nuestra cultura entendemos de que el corazón es simplemente nuestros sentimientos, emociones. En la escritura, el corazón implica el centro de nuestro ser, el centro de nuestra vida moral, mental, espiritual. Son las fuentes escondidas de nuestra vida. El corazón es la fuente de la totalidad de la persona. Denota el centro de la vida interior de que demuestra obras malas o demostramos que somos nuevos en Cristo. De hecho, en 1 Pedro 4 habla de la persona que está detrás del corazón. Es algo importante meditar el corazón. El corazón, como la escritura lo entiende, para los cristianos. Y no sería bueno reducir el corazón, la esencia de lo que es, de acuerdo a nuestros pensamientos o experiencias. No podemos reducir el corazón a la mente o la emoción o a la voluntad, porque es por medio del corazón de que pensamos y reflexionamos y encontramos todo. El corazón es aquel de que se pone de parte o va delante de todo lo demás. Yo pienso, por ejemplo, yo siento, yo creo, yo lo haré. ¿Quién es el yo? El yo es el corazón de que la escritura denota. Todo lo demás son funciones del corazón, son funciones de nuestra vida interior. En la fuente de nuestro pensamiento, nuestra vida, está el corazón. No es necesariamente la teología de que adoptamos o nuestras ideologías de que adoptamos. Podemos tener nuestra teología perfecta, pero la abundancia del corazón, dice Jesús, habla la boca. El escritor del Proverbios lo dice de esta manera: como el agua refleja el rostro, asimismo el corazón refleja la persona. El corazón de una persona gobierna todo su ser, dirige la totalidad de sus vidas, y no tenemos acceso directo a los corazones de las personas porque es una vida escondida, es una vida interior. El corazón, entonces, no puede ser el objeto del estudio científico o el análisis filosófico. De acuerdo, no estamos en posición de actuar como el último intérprete sobre el corazón de los seres humanos. Eso es lo que aprendemos en Hechos 1:24 o Hebreos 12, asimismo o especialmente en la vida de la iglesia. Por eso los atributos de los cuales nos vestimos son tan importantes, porque tanta dificultad se exhibe en la vida de la iglesia cuando juzgamos los corazones de las personas. Solo Dios tiene el conocimiento del corazón del hombre. Lo vemos en 1 Samuel 16. Y solo Dios puede juzgar el corazón. Dado entonces que la unidad del hombre encuentra su interior en su ser y siempre está delante de Dios en una relación religiosa, el corazón es el centro, la manera de la cual formamos nuestros pensamientos, nuestras creencias, cómo tratamos nuestros vecinos, cómo tratamos a nuestros hermanos y hermanas. Uno de los maestros del Instituto Esdras, William Owenell, él lo resume de esta manera, el razonamiento del corazón. Él dice, la religión y nuestro corazón es un asunto de todo el hombre, de toda su existencia. Su corazón, en virtud de su origen, el hombre como criatura de Dios, como imagen de Dios, tiene un vínculo intenso con su Dios, con su sustentador, y está orientado a él todo el tiempo. Sea que él coma, sea que él beba, sea que él compra, sea que él venda, sea que lave su carro, su ropa, haga su trabajo diario, sea que ore, sea que diga alabanzas, todo el tiempo está haciendo esto delante de Dios y en relación a él, o en el caso de los hombres apóstatas, con los dioses falsos. Entonces Pablo nos dice de que es el corazón, es la misma raíz de quienes somos. Y eso es lo que más importa. El Señor Jesús afirma, el corazón es la fuente de la acción de nuestro ser. En Marcos lo leemos, del corazón vienen pensamientos malos, lujurias, blasfemias, inmoralidad sexual. Del corazón viene todo esto. El corazón es el asiento verdadero de la verdadera sumisión. Es en el corazón en el cual experimentamos la realidad de la culpa, de estar alejados de Dios, y es donde escuchamos a Dios, como dice el escritor de los Hebreos, de que nuestros corazones pueden ser limpiados, rociados con la sangre de nuestra mala conciencia. Entonces, lo que el apóstol Pablo está explicando es para toda nuestra vida, y que toda nuestra vida es religiosa. Y eso tiene grandes implicaciones. Todo lo que hacemos está orientado a Cristo, en acción de gracias, a su gloria. Y así termina Pablo este pasaje, dando gracias a él. O nuestras vidas están orientadas a los ídolos. La condición de nuestro corazón está manifestado en lo que nos ponemos y lo que nos quitamos. No es suficiente confesar teología correcta como hijos de resurrección. Tenemos que ponernos la vida de la resurrección. Ahora, ese es el corazón del tema. Ahora pensemos sobre los asuntos del corazón, viendo el versículo 12. Consideremos qué es lo que significa tener un corazón gobernado por la casa de Cristo. Lo que significa, como lo explica Pablo, es compasión, o que nuestras entrañas estén llenos de misericordia, como lo dice otra versión. Mansedumbre, humildad, paciencia, versículo 12 lo explica. Este corazón de compasión, o las entrañas de la misericordia, allí lo está explicando, hablando de los órganos internos del ser humano. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo, lo que estamos viendo, es que su raíz está dentro. No es simplemente un afecto, no es pretensión, no es algo exterior, tiene su raíz adentro, es algo genuino. Pablo tiene algo en mente aquí, en su actitud. Pablo tiene en mente la actitud del uno al otro en la vía de la iglesia, compartiendo los gozos, los dolores, en las entrañas de la misericordia, corazones de compasión. La vida del pueblo de Dios, eso es la vida de la iglesia de Dios, aquí en la comunidad local nos debe importar. Eso es lo que está diciendo. La membresía de la iglesia nos debería importar. Cuenta por algo. A orar juntos es algo importante. No somos simplemente espectadores en la vida de la iglesia. Eso no es la entraña de la misericordia. Nos reunimos no para ser entretenidos, pero somos una comunidad. Somos un cuerpo. Hazte la pregunta el día de hoy. ¿Tengo esas entrañas de misericordia? ¿Son las personas de Westminster, personas que me importan a mí? ¿Aquel que está sentado al lado de mí, me importa? ¿Me importan sus preocupaciones? ¿Me importan sus gozos? ¿Me importan sus sufrimientos? Está recordando un himno que a veces cantamos mientras preparaba, un himno que cantamos juntos. Hermano, hermana, permíteme servirte. Hermano, hermana, que pueda ser tu siervo, que pueda ser como Cristo a ti. Hora de que pueda tener la gracia de que pueda ser tu siervo. Somos peregrinos en una jornada, hermanos en un camino. Estamos aquí para ayudarnos, para andar un kilómetro, para cargar cargas. Extenderé mi mano, extenderé la paz de que recibimos de Dios. Por eso recibimos paz al inicio de nuestro servicio. Cuando lloras, lloraré contigo. Cuando te ríes, me reiré contigo. Cuando veo tu dolor, entraré a él contigo. Cuando cantamos a Dios en el cielo, encontraremos tal armonía. Entre todo y en todo hemos entendido el amor y la agonía de Cristo. Eso es una es un corazón de compasión, está resumido por el escritor del himno. Pero también Pablo dice de que necesitamos benignidad. Pero es difícil cuando estamos cansados, cuando estamos estresados, cuando estamos enfocados en nosotros mismos. Es difícil ser benignos. ¿Cuántos problemas pueden ser resueltos en nuestras relaciones, los unos con los otros, cuando simplemente somos benignos? Un benigno de que nos apacienta, que demuestra cortesía, manifiesta bondad, se interesa en las necesidades de los demás. Estamos acostumbrados a hacer excusas por nuestra falta de benignidad de acuerdo a nuestro temperamento o nuestra personalidad. A veces está de moda ser duro con las personas. Eso es simplemente su personalidad, dicen algunos. Y si eres alguien que eres un gruñón y simplemente estás desinvolucrado en la vida de los demás, tienes que matar esto y ponerte la benignidad. Depositamos mucha fe en la psicología popular que en la palabra de Dios. La benignidad es un asunto de carácter, no de nuestra personalidad. Entonces, nos revestimos de benignidad, de humildad. La humildad no viene fácil, ¿verdad? Pero a Pablo le importa que nos pongamos esto. La medicina para el ídolo del ego que daña las relaciones es la humildad. ¿Qué es humildad? La humildad es algo sincero, es un espíritu bajo que es sincero y no es algo fingido. Es una actitud de mente y una actitud de corazón de que es sincera. Es sincera en todo nuestro ser. Y es una sinceridad que tiene un valor propio de nosotros mismos en nuestra relación a Dios y a nuestro prójimo. No es algo artificial, no es una evaluación baja, artificial de nosotros. Es una evaluación correcta. Es una evaluación correcta de acuerdo a Dios y nuestro prójimo. Un corazón humilde, entonces, trata de que las relaciones que haya unidad en las relaciones y no recibe ofensa tan fácil. Es una pregunta que nos tenemos que hacer en la vida de la iglesia. ¿Eres una ofensa que está buscando una causa? ¿Una ofensa que está buscando una causa? Hay personas así buscando una oportunidad para ser ofendidos. Y si me conoces a mí, hay muchas oportunidades para ser ofendidos. Si lo recibes así, si estás buscando por la ofensa. Tal vez no soy solo yo, tal vez te pasa a ti también. Tenemos piel muy delgada, somos ofendidos muy rápidamente porque de nuestra vista, de nosotros mismos, y recibimos la ofensa muy rápido. Porque tenemos una expectativa muy alta de nosotros mismos o de cómo debemos ser tratados. Que no me hablan bien o no me tratan bien. Y a veces asumimos lo peor de la otra persona y la otra persona ni siquiera se da cuenta de que ha ofendido al otro. No estaban tratando. Un corazón humilde no se ofende tan fácil. La mansedumbre también tiene que ser puesta. Tenemos que vestirnos con ella. ¿Y qué es mansedumbre? La mansedumbre, algunas traducciones en inglés usan para gentleness. Algunos traductores lo definen de manera que es una contenencia agradable. Es simplemente que no te veas como alguien desagradable o alguien de que tiene una mirada difícil. Mi esposa Jenny me dice de que algunas personas me encuentran que soy una persona difícil para llegar a ella, que intimido a las personas, pero con este rostro tan amable no entiendo lo que significa eso. Tal vez es la barba, no sé. Tal vez necesito trabajar en eso. Una contenencia de que refleja la resurrección. Pero la mansedumbre es ser una persona que es fácil de acercarse a ellos. Uno se puede acercar fácil a una persona mansa. También es una disposición de sufrir en vez de causar problemas. La mansedumbre dice, bueno, lo recibo, recibo esa ofensa, no me voy a quejar sobre ella, no voy a amargar sobre ella y no voy a responder así, voy a simplemente soltarla. No es una debilidad ser manso, es simplemente guardar nuestras fuerzas, es dirigirlas en la dirección correcta. Y Pablo dice, entonces, también la paciencia, también tenemos que revestirnos con paciencia. Todo esto son las características de la vida de resurrección. Esto es el nuevo ropaje, la nueva vestidumbre. Esta es la chaqueta de la paciencia, de que uno se pone encima de ella. Es una difícil, la paciencia es una difícil, nos cuesta. En inglés se traduce como sufrir, literalmente. La paciencia es lo opuesto al resentimiento, a responder de una manera tajante. Atraviesa momentos difíciles, la paciencia. Pasa por encima ofensas que son menores. Ahora la paciencia, o digamos la impaciencia, mejor dicho, la impaciencia es cuando alguien no llega al estándar de que yo tengo. Puede ser en la carretera, alguien no llega a tu estándar, te impacientas. Puede ser en una fila, no llega alguien a tu estándar, te impacientas. Y si nos comportamos de esa manera, ¿cómo sería el hogar? Con paciencia, pasando por encima de las ofensas, cultivando la acción de gracias, es una manera de poder cultivar la paciencia. Si quieres ser más paciente, cultiva la acción de gracias. Somos impacientes y nos frustramos cuando nos enfocamos tanto en lo negativo en lugar de la bondad de Dios en nosotros, la bendición de la cual hemos recibido libremente de nuestro Dios. Por eso en versículo 15 dice el apóstol Pablo, sed agradecidos. De hecho, es un mandamiento, ser agradecidos. En las últimas semanas estuve terminando un itinerario muy ocupado con el instituto. Estuve en California unos fines de semana. Después estuve en Inglaterra la semana pasada. Y estos son vuelos cortos con cambios de hora largos. Y el resultado, cuando regresé a Toronto, estaba muy cansado. y esperaba un sábado en el cual pueda levantar mis pies. Pero no me preparé adecuadamente por la lista de que estaba larga para el sábado, la lista del hogar. Hannah, por ejemplo, necesitaba la atención médica de su papá después de caerse jugando un deporte. La plomería del hogar necesitaba un arreglo, a lo mejor por descuido, pero el cabello de las mujeres hace algo, ¿verdad? Y de repente tú sacas una criatura de los tubos. Y yo estuve a lo mejor la mitad del día debajo del fregadero con olores que no conocía, golpeándome mi cabeza, con aceite en mis manos, palabras tal vez en algún momento no muy santificadas, pero constantemente me estaba recordando de lo agradecido que yo era por lo que Dios me ha dado. Y ese es el mejor remedio para la impaciencia en nuestras vidas, prácticamente, es ser lleno de acción de gracias los unos por los otros y por los dones de Dios a nosotros, cuando nos sentimos impacientes. Ahora me quiero enfocar en versículos 13 y 14 del perdón y corazones de amor. El apóstol Pablo se concentra más tiempo en el perdón, en tener un corazón que perdona, soportándonos unos a otros, aun cuando tenemos una queja legítima. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El proceso del perdón y su centralidad, ninguna familia, ninguna iglesia puede florecer sin un perdón verdadero. Es imposible. Y el patrón es el perdón de Dios a nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Así como el Señor los ha perdonado, así también hacedlo vosotros. Tenemos que guardar un poco de tiempo en esto porque muchas veces es malentendido y no se usa bien la enseñanza sobre el perdón. Si somos aquellos que nos vamos a vestir de la relación de la vida de la resurrección, el perdón no puede ser superficial, no puede ser arbitrario y tampoco puede ser basado en nuestros sentimientos. Debemos relacionarnos los unos a los otros de una manera digna. Y eso es algo que se refuerza en la Santa Cena y ponemos un límite sobre ella. Y nos recordamos de la confesión los unos a los otros, tratando las ofensas el uno con el otro y perdonándonos los unos con el otro. El patrón de nuestro perdón viene por medio del patrón del perdón de Dios a nosotros. Confesamos nuestros pecados, sabemos que nuestros pecados son perdonados y somos restaurados a la comunión con nuestro Dios. Y asimismo, el uno con el otro, la restauración siempre es la meta en la cual nos fijamos. No es sobre condenación, sino restauración. Y el propósito de tratar las quejas que el uno tiene con el otro para que el perdón o la falta de perdón no florezca en el corazón del hombre o en el corazón de la iglesia, produciendo raíces de amargura. Por eso es tan importante. La falta de perdón se convierte en una amargura. El padre de la iglesia, Crisóstomo, él vinculaba la confesión y el perdón con la acción de gracias, así como Pablo lo está haciendo en este pasaje. Porque la condición de la confesión de nuestros pecados el uno al otro y el perdón es el gozo. Es la conclusión, diría, la conclusión de esta confesión es gozo por la libertad del pasado, libertad de pecados pasados, libertad de la amargura pasada, libertad del pecado. Ahora, cuando tratamos con las quejas, poniéndonos los atributos aquí, cuando estamos tratando quejas los unos del otro, son en luz de el nuevo ser de que ya tenemos, de la benignidad, de la humildad, de la mansedumbre, la misericordia, la paciencia, son las cuales usamos para tratar las quejas del uno con el otro. Cuando tratamos con ellas y cuando nos perdonamos los unos con los otros, no solo estamos siendo confrontados con nuestro pasado, pero somos liberados, nos dimos libertad para el futuro. Esa es la bendición del perdón. Somos liberados para el futuro, para mañana, para la semana entrante, para el siguiente mes. En Mateo 18, que es uno de los pasajes críticos sobre las quejas los unos con el otro y el perdón en todo el Nuevo Testamento, este pasaje es de referencia. Leemos sobre Pedro llegando a Jesús sobre este tema. Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano y yo perdonarle? ¿Siete veces? Jesús le dijo: no te digo siete veces, pero 70 por 7. En otras palabras, cada vez, cuando mi hermano peca contra mí y pide perdón, ¿cuántas veces yo le perdono? Bueno, continuamos perdonando. En ese pasaje, entonces, se nos encarga a tratar con una queja legítima y presuponemos de que Pablo está hablando sobre quejas legítimas. Una queja legítima que tenemos contra alguien, yendo a ellos. Si uno tiene una queja contra el otro, perdonándoos, Mateo dice que vamos a ellos. No tenemos excusa por tener algo contra alguien y no decirles y simplemente enojarnos y resentirnos. Y si alguien se nos acerca a nosotros, debemos ser rápidos para confesar y rápidos para confesarnos y recibir perdón. De hecho, cuando somos sinceros y confesamos nuestros pecados, deberíamos recibir el perdón cuando estamos confesando el uno al otro una queja o un pecado. Pero si hacemos de que el perdón sea algo sin costo, eso no es aceptable en la vida de la iglesia. Si es basado en los sentimientos. No se trata, si tú te sientes de que deberías perdonar a la persona, tus sentimientos son irrelevantes en el asunto, porque el perdón es un asunto legal, es sobre justicia, es sobre rectitud, es sobre nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. No se trata de mis sentimientos o tus sentimientos. Y cuando hacemos lo justo, nuestros sentimientos siguen el camino. Cuando el pecado es confesado verdaderamente, aun si estamos enojados con amargura y decimos: ah, yo ya le perdoné, eso no concuerda, no hemos hecho tal caso. Nuestro corazón debe seguir también ese proceso legal. No pretendamos que hemos pasado por alto una ofensa si no lo hemos hecho. Mateo 18, 15 al 17, es muy claro que el verdadero perdón no es sin condición, no es incondicional. Ahora, es verdad, si somos heridos o somos ofendidos, si alguien no se arrepiente por el mal de que ha hecho nosotros, es verdad que debemos dejarlos a Dios y debemos de entregar todo tipo de amargura y deseo de venganza hacia ellos, debemos soltarlo, debemos dejar a la persona y lo que han hecho en las manos de Dios. Pero el perdón es dirigido por las relaciones rectas en nuestras vidas. La confesión, Dios trata con nosotros como nos tratamos uno a otro, como Dios trata con nosotros. Dios nos perdona por nuestro renovar del pacto con Él. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sé que es una enseñanza difícil, pero la confesión, el arrepentimiento, donde es necesario también la restitución, es parte del perdón. Digamos, por ejemplo, que yo me robé $200 de Trevor, que es un pastor con mucho dinero. Y yo voy a él y le pido perdón, pero no hago ningún esfuerzo para restaurar lo que yo le robé. Eso le falta sinceridad. Eso le falta sinceridad de mi parte. porque la verdad, el verdadero arrepentimiento demuestra de que yo busco restaurar, yo busco corregir el hecho de que yo le, el hecho de que yo he hecho en relación a él. Jesús le dijo a Zaqueo que la salvación llegó a su casa porque Zaqueo está restaurando aún más de lo que la ley había demandado de él. Muchas veces hacemos del perdón algo humanístico y por esa razón la disciplina de la iglesia, la excomunicación no se practica, no se toma en serio por un perdón falso. Un perdón sin costo. Que en realidad no es perdón. El pecado no se limpia por mis sentimientos o tus sentimientos. O yo siento de que hoy le voy a perdonar. O yo no me siento de que... O yo siento que no le debo perdonar. No es así. Si creemos de que... Si queremos vivir vidas cristianas y si en realidad creemos que somos cristianos, reconocemos que el pecado es quitado por la expiación de Cristo y si no somos... Si no llegamos a la justicia, a la rectitud del uno al otro, entonces no estamos tratando, no estamos creyendo la expiación de Cristo y estamos haciéndole un daño a la cena del Señor también. Por eso la Biblia es tan clara, cuando vamos a la cena del Señor, lo hacemos de una manera digna, de una manera correcta. Habiendo tratado con nuestras quejas, con nuestros problemas, con nuestros pecados entre hermanos y hermanas. Vivimos en una época de una confesión falsa, ¿verdad? O de un perdón falso. Y ese perdón falso y esa confesión falsa quiere invadir a la iglesia. De hecho, ha invadido la iglesia. En los 1930s, Stalin, en Rusia, tuvo tribunales para las personas que le oponían y bajo tortura se le forzaba a que confesen todo tipo de pecado, mayoría de ellos que ni siquiera habían cometido. Por la confesión de estas personas, la Unión Soviética, según está purgando la sociedad de su pasado burgueso, de su capitalismo. Si confesan los pecados, según se van a trasladar. Pero si niegas la expiación de Cristo, tus pecados van a ir a otro lugar, van a ser trasladados. La Unión Soviética nunca se trató con ese pecado y por eso no hemos visto una verdadera libertad. Y como las personas en Occidente han abandonado la iglesia, la confesión, el evangelio, falsas confesiones y falsos perdones toman su lugar porque las personas tienen que confesar su lugar y ser librados de la culpa. Estas confesiones políticas falsas para aliviar de una manera superficial, somos forzados a confesar pecados ambiguos, por ejemplo, el imperialismo, el colonialismo, el sexismo, el patriarco, la homofobia, la transfobia, ideas no definidas sobre el racismo. Se nos dice que debemos confesar nuestras enfermedades mentales y arrepentirnos de ellas. Personas que no tienen que ver con pólizas del Estado en el pasado o en el presente, se les dicen que confiesen ofensas del pasado que están totalmente desconectadas de sus vidas. Esto es algo malo, es algo oscuro. Aún hemos visto estas confesiones falsas emergiendo con personas asociadas aún en la coalición del Evangelio. Una organización evangélica, confesiones falsas. Una confesión política falsa comienza a marcar una época de que desfavorece la ley de Dios y pone en su lugar los sentimientos del hombre. Bueno, yo me siento ofendido. Eso fue una agresión, me viste mal. Confiésate y arrepiéntete. Confiesa tu odio contra la raza, muchas veces se dice. Pero ¿cuál es el propósito de estas confesiones falsas? El Estado moderno quiere redefinir la idea del pecado para cargar a las personas con pecados imaginarios para que puedan ser seres inmorales, para que podamos destruir la verdad moral con confesiones falsas, políticas y sentimentales. La verdadera iglesia necesita resistir estas falsas confesiones esos falsos perdones y nuestras vidas deben ser vividas de acuerdo a la palabra de Dios como un ejemplo a todo el mundo de lo que la realidad, la justicia real es con una verdadera confesión y un perdón verdadero, de verdaderos pecados, no imaginarios, de ofensas reales, no imaginarias, concernientes a la ley de Dios, sino a la imaginación del hombre. Solo de esta manera no vamos a ser ligados al pasado y podremos florecer en el futuro. Ahora, todos estos atributos de los cuales nos vestimos, que dice Pablo que nos debemos poner, son unidos en el amor. El amor y la justicia no son contrarios el uno al otro. El amor y la rectitud no son contrarios. Por eso Pablo nos puede decir sobre todos esos atributos, hablar sobre ellos, hablar sobre las quejas el uno al otro y poder decir y que vinculen todo esto, que unan todo esto con el amor. Pablo nos dice en Romanos 13, por ejemplo, que el amor es el cumplimiento de la ley. Aún el amor no es lo que sentimos. Primariamente, algo sobre alguien. No estoy diciendo de que tener sentimientos es malo en el amor. Todos queremos el acto del amor que sea acompañado con sentimientos de amor, pero no siempre esto ocurre. Porque amar a nuestro prójimo significa obedecer la ley de Dios. Si yo amo a mi prójimo y la persona al lado de mí, yo no le voy a robar de su reputación mintiendo sobre ellos. No voy a robar su reputación. No voy a maltratarlos. No voy a usarlos para mi conveniencia. Voy a obedecer a la ley de Dios de acuerdo a ellos. Eso significa el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice, ahí está la ley de los profetas, resumido en esa misma declaración. En esa declaración se resumen no nuestros sentimientos, pero la ley de los profetas. Vestíos, pues, en nuestras entrañas, la misericordia verdadera, porque Dios es amor. Y aquellos de que viven en Dios, viven en amor, y Dios vive en ellos. Amor en uno al otro cubre una multitud de pecados, una multitud de infracciones, a la medida que buscamos olvidarnos de quejas menores y tratar los problemas, los asuntos verdaderos, con confesión, con perdón, no cuando nos gusta, nos conviene, no cuando lo sentimos, pero porque estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Así tenemos unidad, así tenemos amor el uno al otro, así tenemos compasión los unos con los otros. Pablo concluye finalmente con una acción de gracias que viene de su corazón, versículo 15 al 17. Pablo enseña que nuestras vidas deben ser marcadas con acción de gracias en todo. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Cuando eso es verdad, seremos un pueblo agradecido. Tenemos tanto de lo cual podemos ser agradecidos. Tantas cosas. Somos un pueblo escogido, un real sacerdocio, nación santa. La gratitud y la acción de gracias es una marca importante en la vida cristiana, sin importar nuestra circunstancia o lo que está pasando. La acción de gracias. Y esa acción de gracias fluye en nosotros cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En abundancia. No seremos un pueblo agradecido, un pueblo gozoso, si la palabra de Cristo no mora en nosotros, sino nos alimentamos de ella. Y cuando nos alimentamos de ella, el resultado es que enseñaremos con toda sabiduría, cantando con gracia nuestros corazones, con himnos, con cánticos espirituales. Por eso está conectado a ser agradecido. Cantar y ser agradecido están conectados. Cantando salmos, himnos y y cánticos espirituales son una expresión de esa acción de gracias y de la palabra de Dios que mora en abundancia en nosotros. Lo que cantamos importa. El contenido de lo que cantamos importa. A la medida que Cristo reina en nuestros corazones, la manifestación va a ser acción de gracias en adoración, en alabanza, en admiración. Mucho pudiéramos decir sobre esto. Pudiéramos tener un sermón de cada versículo en el día de hoy. Pero es suficiente decir que los cánticos, o nuestros himnos, o nuestros salmos, no son un preámbulo para el sermón. En toda sabiduría, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. Hay una enseñar y una exhortación cuando cantamos juntos. Es un punto crítico de nuestro día a día, cuando lo hacemos con un corazón de acción de gracias. Mucho más que nuestros cánticos es afectado, es un corazón que es reinado por Cristo, que es gobernado por Él. No es solo nuestro cántico el domingo. Cuando vivimos con la vida de resurrección, toda nuestra vida, dice Pablo, es afectada. Y es lo que llega a su conclusión, a su declaración hermosa, versículo 17, y todo lo que haces, no solo tus himnos, tus cánticos espirituales, sea de hecho o de palabra, todo lo que haces, todo lo que dices, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, haciéndolo todo, reconociendo que eres un representante del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, Pablo está escribiendo esto en una cultura que estaba permeada con la religión, con prácticas ritualistas y ocultas en los templos, en la casa, pero que no tenían una influencia en la vida diaria de las personas. Ningún tipo de influencia moral en la vida de las personas que adoraban. No eran transformados por sus religiones, simplemente ceremonias cúlticas. Pero para Pablo, en contraste, cada aspecto debería ser determinado por el señorío de Cristo, su señorío sobre nuestros corazones, la paz de Dios gobernando nuestros corazones, porque toda la vida es religión. Debemos entender si la iglesia como institución, si identificamos nuestros salmos, himnos, cánticos espirituales, si los conectamos con el sermón, con el reino de Dios, estamos limitando el reino de Dios a solo el domingo. Limitamos el gobierno de Cristo solo a la institución de la iglesia los domingos. Pero eso no es lo que dice Pablo. Él dice, en todo lo que haces, en todo, sea de palabra o de hecho, incluye tu trabajo, tu vida vocacional, tu vida de familia, tu vida cívica, todo. El Evangelio no es simplemente un mensaje orientado a la iglesia, orientado simplemente a una institución. Si solo estamos concentrados en salvar a algunos aquí en este edificio de la iglesia y esperar hasta que llegue Cristo, el verdadero evangelio que transforma el corazón, cuando nos ponemos a Cristo, cuando nos vestimos de Él, no podemos encajarlo simplemente al domingo, a los salmos, himnos y cánticos espirituales, o a los sermones. No podemos limitar simplemente la victoria del evangelio a la vida de la oración de un día. No podemos dejar de que la iglesia reemplace al cristianismo. Es una vida centrada en Cristo, en su totalidad. En el cristianismo de Pablo, los creyentes están viviendo y aplicando este gobierno de Cristo de sus corazones a todo aspecto de su vida, en todo lo que hacen, arraigados en la palabra de Cristo. Ahora, eso es porque la sabiduría de Cristo, la palabra que mora en nosotros abundantemente, enseñándonos unos a otros en toda sabiduría, esa sabiduría no es para solo los que estamos aquí en este día, es la sabiduría, Cristo es la sabiduría de Dios y Él es para el mundo. Y seguramente la manifestación de su gracia y su sabiduría debería ser el deseo más profundo de cada cristiano, la cual la paz de Cristo gobierna. ¿Sabían que uno de mis escritores favoritos aún vive? No muchos de mis escritores favoritos viven, pero Calvin Sierveld hizo una pregunta muy importante sobre la totalidad de nuestras vidas. Cuando dijo esto, ¿cómo podemos vivir una vida abiertamente? Ese teatro cósmico de maravillas, cuando los incrédulos andan pintando, escribiendo, bailando, haciendo canciones a sí mismo, alabándose a sí mismo y a sus dioses, ¿cómo puedes ver abiertamente y estar en silencio? ¿Estás satisfecho con lo poco para Dios? ¿Dónde está la música abundante, la música hermosa, nuestro cántico de júbilo a Dios, nuestros bailes de júbilos a Dios, nuestros cuadros y pinturas de júbilo a Dios? Nos gloriamos en la imagen de Dios. El mundo no es una plaga. El mundo no es un castigo esperando una liberación. Como comunidad cristiana deberíamos servir el nuevo vino, en otras palabras, poniéndonos en la nueva vestidumbre, sirviendo el nuevo vino, viviendo la vida de la creación en todo aspecto de nuestras vidas, en palabra o en hecho, en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, haciéndolo en el nombre de Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Lo que en realidad necesitamos es una nueva generación de cristianos que en el poder del Espíritu Santo se están revistiendo, quitándose lo viejo, poniéndose lo nuevo y haciendo cada obra en el nombre de Jesús. En la iglesia, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestras asociaciones cívicas, en las universidades, en nuestros negocios, en las empresas, en los partidos políticos, en nuestros clubes sociales. Necesitamos la verdad de este evangelio que permee todo aspecto de la vida. Y así, como la levadura pasa por el pan, con la paz de Dios que gobierna nuestros corazones, daremos gloria a Dios, dando gracias al Padre en todo. Y eso en realidad lo que significa ser un cristiano. Traer gloria a Cristo, dando gracias a Dios en todo. Hagamos esto mientras vamos a la cena del Señor.